Tengan todos tardes. A partir de buenas tardes, eso. Buenas tardes, tengan todos. Muy, muy contento de estar hoy con ustedes. Esta canción que ahorita estaba tocando esta Marlene en el piano, hace muchos años la cantábamos. Ayer en la noche me escribe: oye, mira lo que saqué, lo puedo tocar. Y yo: tócalo. Cuando eran los diezmos, acostumbramos a cantarla: da y se volverá a ti. Y bueno, luego se las vamos a enseñar. Pero bueno, en esta tarde me da muchísimo gusto poder ver a cada uno de ustedes. Y quiero, antes de comenzar con todo el mensaje, voy a estarlo compartiendo con ustedes. Algunos jóvenes ya han escuchado esto, y si lo estás escuchando otra vez es porque Dios quiere hablar algo a tu vida. Y esta semana vamos a tener actividades muy especiales con el Ministerio de Jóvenes, los adolescentes, o bueno, etapa secundaria y preparatoria. Se reúnen los viernes. Ellos van a tener un grupo va a tener, creo que, películas, pizza, el otro botanas, juegos, muchas cosas así, divertido. Y la verdad es que va a estar muy bueno. Yo te animo a que te acerques con, si identificas a alguno de los líderes, sino el centro de información, y te queremos dar más información de esto. Tiene un pequeño costo, porque obviamente vamos a estar haciendo cosas fuera de lo normal. El jueves tenemos un grupo que es para los más grandes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí de corazón joven? Le digo a mi mamá. Bien animada mi mamá. Le decía que lo importante no es lo de afuera, lo importante es lo de adentro. Y muchos jóvenes que asistimos a este grupo así nos sentimos. Es de etapa universitaria y profesional. Entonces vamos a tener una carnita asada con arrachera. Entonces seguramente más personas quieren estar por aquí. Un día sería muy bueno hacer una carne asada. No sé si en este lugar nos podemos ir a otro lugar como antes. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí en contexto al tema, al mensaje del día de hoy. Y quiero decirte lo siguiente: la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia genera vida. La Biblia crea fe. La Biblia produce cambios, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, imparte alegría, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, la renueva, supera las adversidades y derrota la tentación. La Biblia, la palabra de Dios, es poderosa. Amén. Amén. Y no podemos vivir sin ella. A veces tendemos a menospreciarla, a olvidarla, y la hacemos a un lado, la ignoramos. Pero dicho esto, quiero decirte que la Biblia debe ser la primera palabra en nuestra vida y la última palabra. Atarla en nuestro corazón, traerla presente. Y me gustaría en esta hora comenzar este mensaje con un pasaje que pudiéramos juntos traerlo presente y que sea una oración para poder comenzar. Está en Job, capítulo 23, versículo 21, y lo expresa de la siguiente manera: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de tu boca. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de tu boca. Que esa sea una convicción en esta hora, en nuestro corazón. Y hoy quiero hablarte algo de lo cual todos los presentes, estoy seguro que estamos familiarizados con este tema. Yo considero que quizás, a lo mejor hasta el 100%, pero cuando menos el 99% de los que estamos presentes en este lugar tenemos uno. ¿Sabes a qué me refiero? A nuestro teléfono. ¿Ok? Me refiero a este pequeño dispositivo móvil que para muchos es simplemente un celular, un medio de comunicación, una herramienta de trabajo. No sé, hay quienes le dicen bebé. Alguna vez escuché a alguien que decía mi bebé, yo digo: wow, pues sí que lo quiere. Pero bueno, sea como sea que tú le digas, esto es para todos lo mismo, es un dispositivo móvil, un celular. Y es un dispositivo que ha revolucionado dramáticamente a través de los años. En los noventas, a principios de los noventas, yo soy el 94, empezaron los pequeños celulares, unos ladrillitos que se llamaban Nokia. ¿Cuántos tuvieron un ladrillito? Están bien padres, ¿verdad? Esos se te caían al agua, a la taza, y no los sacas así. y seguía vivo. Lo conectabas a la luz y te duraba la batería como, no sé, días. Era una cosa maravillosa, deberían de aprender algo de estos teléfonos. Pero seguramente en ese entonces ni tantito pasaba por nuestra cabeza, a lo mejor de los que se dedicaban a eso sí, pero de nosotros, pues ¿cuándo íbamos a imaginar un teléfono de estas características? Hablando de esto, también quisiera tocar un poquito el contexto de las redes sociales. Quizás eres de la vieja escuela. ¿Cuántos tuvieron high five? ¿Alguien? Eso. Si sabes que es high five y estás viejo, bienvenido. Ok, estamos hablando, investigué, hace aproximadamente 20 años estuvo high five. Y entonces decías, ay, pues voy a pasar a saludar a mi amigo, a su muro. Y le escribía así. Y era una cosa maravillosa. Hace como 2 años me metí, yo dije, pues a ver qué hay. Ya cambió muchísimo, nada que ver. Yo quería encontrar así como que todo lo que escribía. Pero bueno, hoy en día no solamente está Facebook, Twitter, y de repente sale una nueva red social que se llama TikTok, y que TikToks, TikTokers, y quién sabe qué tantas cosas. En lo personal, yo lo abrí, lo intenté usar. Cuando ya no le entiendes, ya estás viejo. Y entonces estaba así como que viéndolo, y la verdad es que no me gustó. Sentía que era un desperdicio de tiempo para mí. Yo lo desperdicio en otras cosas, quizás pensando en que, ay, me pongo a hacer otras cosas, ¿ok? Pero TikTok no fue lo mío. Entonces, con este contexto, antes de comenzar y profundizar un poco en el tema, me gustaría decirte cuál es tu propósito central de vida, ¿ok? Esto es vital, así muchos no sabemos ni qué onda con nuestra vida. Bueno, déjame decirte que esto es ser un seguidor. No un seguidor de algún influencer, no un seguidor de, no. Es ser un seguidor de Jesús, ser un discípulo. Y a todos nos ha dicho en algún punto de nuestra vida una palabra maravillosa: sígueme. A lo mejor la has escuchado o a lo mejor no, o quizás en esta hora, en este día vas a escuchar esto de parte del corazón de Dios: sígueme. Él anhela que lo sigamos. Pero sabes, siempre hemos tenido esa curiosidad de seguir, de entregarle nuestra adoración, nuestra confianza a algo o a alguien. Y por eso es que seguimos a tantas personas. Pero debemos de ser seguidores de Jesús, discípulos. Y quiero hablar de un versículo que está en 2 Corintios 3:18, que va a ser fundamental para el desarrollo de este mensaje. Y dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Como un espejo. Y a esto le vamos a llamar el efecto espejo. Este mensaje se llama efecto espejo. Y nos está diciendo Pablo que debemos de convertirnos en un reflejo de la gloria de Jesús. Debemos de ser un reflejo viviente. Y este efecto espejo no solo funciona en el, vamos a ponerle, en el ámbito religioso, de fe. No solamente funciona de esta manera, no es exclusivo. Porque bien decimos, de tal palo tal astilla. Efectivamente, de tal palo tal astilla. Porque aquello a lo que te expones más tiene un poder transformador sobre tu vida. Y quiero que escuches esto, porque no te transformas en lo que quieres. Te transformas en aquello a lo que te expones más. Porque la transformación es cuestión de influencia. Y el discipulado es influencia. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Qué nos está influyendo? Si quieres ser discípulo de Jesús, significa que nos influencia la persona de Jesús, que su Espíritu Santo nos influencia, y mirándole cara a cara para reflejar su gloria como en un espejo. Pero hay otro espejo en nuestra vida que está en una constante competición con el espejo de Jesús. ¿Sabes a qué me refiero? Me refiero a este dispositivo. Y a este espejo se le conoce como Black Mirror. Espejo Negro, hay una serie que no precisamente tiene que ver, aunque pudiera tener el trasfondo en esto, pero cuando tú tomas tu teléfono, y si quieres tomarlo, lo tomas, no lo enciendas, porque siempre se enciende hasta cuando levantas, y pones atención a lo que hay ahí, estamos viendo un espejo negro. No es exclusivo de los dispositivos móviles, en tablets, pantallas, en cualquier tipo de este, en cualquier tipo de dispositivo vemos este espejo negro. A esto le vamos a llamar Black Mirror. Y me gustaría enseñarte un video que ha tocado muchas fibras en mi ser y hoy quiero compartir contigo. Así es que pon mucha atención. Este video me quedé muy impactado. ¿Qué tan lejos estamos de esta realidad? Aún lo vuelvo a ver y digo, wow, ¿qué está pasando? Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu mayor influencia en la vida? ¿El espejo en el rostro de Jesús o el espejo negro? Quiero darte unos datos muy interesantes. Me encantan los datos, así como de datos curiosos. El primer dato es que ¿sabías que el promedio mundial de tiempo que dedicamos a ver nuestra pantalla es de 5 horas diarias? Promedio mundial. Esto significa que son 75 días al año, o si lo queremos ver de la siguiente manera, cerca de 3 meses al año estamos viendo nuestra pantalla. Hay una función en los teléfonos, de hecho lo puedes comprobar y ver si este promedio se acerca, si eres parte del promedio o no. y buscas ahí, le das en este, ¿cómo se llama esto? Te da la información del tiempo que pasas en pantalla en ciertas aplicaciones. El día de hoy yo llevo, no les voy a decir, pero te lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, es un promedio mundial. ¿Sabías que encendemos la pantalla cerca de 100 veces al día? Para ver la hora, para ver qué notificación llegó, 100 veces, o simplemente porque, pues no sé, vamos a prenderla, 100 veces al día. Y es lógico pensar que 5 horas diarias tiene que tener algún efecto en nuestra vida. Porque ¿qué otra actividad compite contra esto? Podría ser el trabajo, podrían ser tus estudios, pero ¿cuánto tiempo efectivo dedicas a esta actividad? ¿Sabías que si abres tu Biblia y la lees, no solo abrirla, si la abres y lees 15 minutos diarios, habrías terminado de leerla en un año? Tan solo 15 minutos. Y mira, te estás convirtiendo en un verdadero discípulo. Eres un discípulo de verdad, pero no de Jesús, sino de tu teléfono, porque está tomando ese lugar, está tomando esa prioridad. Y no vamos a hacer algo simbólico al final de la reunión. Todos nos venimos al frente, traje unos martillos, lo vamos a romper y por ti, Jesús, y vamos a dejar atrás el teléfono. No, por supuesto que no, porque no estoy diciendo que todo va a ser, lo vamos a satanizar y es lo peor de la vida y ya no queremos regresar a los ladrillos, una huelga, manifestación. No, porque hay cosas muy buenas en esto. Simplemente me gustaría que seamos conscientes de lo que está sucediendo en nuestras generaciones. Y quiero hablarte con el corazón. Sé que no nada más tiene que ver con los pequeños. Yo crecí con tecnología, vi el cambio del analógico a lo digital. Pero yo he visto también baby boomers, adultos mayores, que pasan tiempo en esto, pero podría ser alguno que hasta más que los jóvenes. Y quiero hablarte en esta hora de dos hormonas. Voy a mencionar tres, pero ahorita voy a decirte dos que se involucran en esto: el cortisol y la dopamina, ¿ok? Y mira, el cortisol es la hormona del estrés. Si te dicen que hay un familiar en problema, recibes una llamada, te preocupas, te angustias y sales de este lugar. ¿Por qué? Porque se libera cortisol en nuestro cuerpo y entramos en este estado de alerta. Pero también se activa en momentos de amenaza irreales o que solo suceden en nuestra mente cuando los pensamos o imaginamos. Y te voy a decir algo muy interesante: el 91.6 de las cosas que nos preocupan nunca suceden. El 91.6 de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Así es que dile a la persona que estás a un lado: ya relájate, suéltalo, no va a pasar, vas a estar bien. ¿Y a cuántos les ha pasado que se imaginan algo y tú aseguras que va a pasar y se lo cuentas a tus amigos y se lo cuentas a las personas? Estás todo angustiado y al final, a pesar de que parece que es verdad, nada de eso sucede. Es real. Nos intoxicamos de esta hormona, cambia nuestro cuerpo, nuestra mente, nos mordemos las uñas, algunos se nos cae el cabello. Yo no sé qué tanto me estreso, Señor, ayúdame, ya voy para allá. Pero es parte de esta hormona. Y hoy en día los sociólogos han aceptado que existen adicciones estigmatizadas. Por ejemplo, el alcoholismo es una adicción, ¿verdad? La drogadicción es una adicción. Las apuestas, los juegos, hay adicciones que están estigmatizadas. Pero hay una adicción que tiene una reputación distinta, que es socialmente aceptada. Y sí, me refiero a esto. Hay personas que son adictas a esto. Y esto, ¿cómo puede ser así? Si no se fuma, no se toma, no se inyecta. Bueno, la razón es porque se involucra otra hormona, que es la dopamina. Y la dopamina es la hormona del placer, la hormona que contraataca el cortisol. Si estamos estresados, que queremos relajarnos haciendo algún tipo de actividad, Con el ejercicio se libera dopamina. Cuando cumples con alguna tarea, algún examen que te va muy bien y dices, ay, me fue eso, liberas dopamina con una buena comida, una buena compañía. ¿Y qué crees? Con nuestro teléfono se libera dopamina. Hay placer cuando estamos en nuestro teléfono. Y nos hemos hecho drogodependientes emocionales. Cada vez que recibimos una notificación de alguna foto, un like, un comentario, encontramos algún contenido agradable a nuestros ojos, se nos libera una dopamina en ese instante. Y quiero decirte que a la mayoría de las empresas que se dedican a todo esto, no les importamos ni tantito. Lo que ellos pretenden es buscar que el usuario tenga el mayor tiempo posible dentro de sus aplicaciones, la mayor interacción posible, porque se han dado cuenta de cómo es que tenemos que tenernos ahí. Está estudiado que TikTok es una plataforma para esto mismo, en donde tú tenías 10 minutos libres y terminaste 3 horas metido en el celular que no sabes ni cómo. Porque mira, una gratificación instantánea, ¿qué hacemos? Uber Eats. No, se me antojó pedir Uber Eats. ¿Quieres comprar algo? Amazon. ¿Quieres ver algún tipo de contenido? En YouTube. ¿Quieres ver una película? Netflix, Disney y tantas plataformas que ya sale más caro que ir al cine. ¿Quieres conocer a alguien? ¿Quieres buscar a alguna pareja? Tinder, lo puedes encontrar. ¿Quieres sentirte aceptado, amado? Cualquier red social en donde pueda recibir un buen comentario, en donde pueda recibir una interacción. Y eso es una liberación instantánea de dopamina, de placer. Me encanta. Pero después de un momento, bueno, como cualquier adicción, viene un bajón. Y sabemos que esto sucede con las drogas, sabemos que esto sucede con cualquier otro tipo de adicción, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esto, pudiéramos decir, no, con esto no, pero es evidente, y quizás lo has vivido. Este video, esta caricatura es impactante porque es muy, muy, muy allegada a nuestra realidad. Y ves todo eso. Y tenemos que aceptar que somos una generación digital. Es parte de nuestra vida. Estamos relacionados, ya hay autos autónomos y muchas cosas. Es real, es real, es parte de. Y es muy probable que si traemos un bebé, no sé, un año, 2 años, lo ponemos aquí, le ponemos juguetes y le ponemos un teléfono, ¿qué creen que tome primero? El teléfono. Es muy, muy, muy probable. Y me impacta ver esos pequeños deditos así como que moviéndose, casi, casi nos enseñan. Y yo no sé si tú quisieras saber si tienes adicción al teléfono, pero para eso he traído un test rápido, así como el de antígenos. Este es para saber si eres adicto al teléfono. La primera pregunta, respóndela. Si quieres, si no quieres evidenciar que bienvenido al club, lo puedes hacer en tu mente. Primera pregunta, ¿tu teléfono es lo último que tocaste ayer en la noche y lo primero que tocaste hoy al despertar? Segunda pregunta, ¿lo has utilizado mientras vas manejando? Tercera pregunta, ¿has sentido que vibre imaginariamente? Lo sacas y, o que lo escuchas y nada. Me ha pasado. Cuarta pregunta. Por sobre todas estas preguntas, ¿has sentido el temor, la angustia, la desesperación, que saliste de casa y de repente, Mariana, mi teléfono, no, pues no sé, y te regresas a la casa y lo buscas, así estás preocupado y lo encuentras y sientes paz? Porque no podías pasar un día sin tu teléfono. Bueno, al parecer no resulta gracioso, porque dijimos que es una adicción socialmente aceptada. Pero según nuestro test rápido de adicciones a los móviles, te felicito, lo has aprobado y eres un adicto al teléfono. Y parece gracioso, parece gracioso. Y me parece también muy interesante que Steve Jobs, el creador del iPhone, el primer smartphone, teléfono inteligente, iPad, Apple Watch, ahí todo. Bueno, le hicieron una entrevista después de que había creado su tablet, el iPad, y le dijeron, oye, ¿y a tus hijos les gusta? Y él respondió, en mi casa no les permitimos utilizar este tipo de tecnología. Nos tachan como fascistas Pero esto lo hacemos porque conocemos de primera mano los riesgos que conlleva que un menor de edad utilice un dispositivo. Y yo digo, wow, el creador de la tecnología, y como por qué nosotros, ay, pues que se entretenga. Y está bien, porque hay algunas aplicaciones para niños y no sé, ¿no? Nos podemos ir por ese lado, pero me parece muy interesante cómo ver la persona que desarrolló el iPad dice no hasta que sean mayor de edad mis hijos. Y es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que los padres. Esto debería de preocuparnos a los padres y a los hijos. Cuando me refiero a la inteligencia, no tiene que ver con la capacidad de en general de inteligencia total. Quiero hablarte de la capacidad de discernir, de buscar confiablemente, de filtrar la información, de saber buscar lo correcto, porque estamos hiperestimulados. Por lo regular, las generaciones anteriores, los hijos, un mayor grado de estudios, los hijos, o sea, siempre para arriba. Y ahora resulta que quiero ser TikToker. Y digo, está bien, se vale, pero creo que hay que poner mucha atención en todo el fundamento de esto. Porque antes de la era de los teléfonos, cuando queríamos recordar algo que hacíamos, pensar. Y ahora googlear. ¿Quieres saber algo? Googlealo, ¿no? Pues el clima, ¿qué quieres saber? Todo lo encuentras en internet. Y la palabra googlear la vas a encontrar. Hay definición para googlear. Antes memorizábamos los números de teléfono. Yo me sé todavía el de mi mamá, el de mi papá, el de mi hermana y el de mi esposa. Y ese ya es nuevo, entonces puse en práctica mi memoria. Pero hoy en día pues tenemos toda una agenda. Antes usábamos la Biblia de papel y ahora pues nuestro teléfono. Y no estoy diciendo que sea mala, buenísima la aplicación, muchísimos devocionales, herramientas maravillosas. Pero estoy haciendo un comparativo. Y hoy estamos ocupados con cientos y cientos de aplicaciones. ¿Pero sabías que somos la generación que más se aburre? Estamos pendientes de resolver las cosas y tenemos aplicaciones que nos ayudan a eso, calendarios, si quieres hacer un viaje te dice a qué hora sales, quién pasa por ti, absolutamente nos resuelven la vida. Pero ¿sabías que somos la generación que vive más estresada? ¿Sabías que tenemos cientos de aplicaciones para conectar con cualquier persona del mundo? Si ahorita tú quieres conectar con alguien en Timbuktu, lo puedes hacer, con Austral, con quien quieras, puedes ahorita mismo buscar y tener contacto con él. Pero somos la generación que se siente más sola. Y los índices de depresión en jóvenes de 12 a 20 años, han aumentado abismalmente. Los suicidios han crecido brutalmente. Y te voy a decir un dato curioso: hay más muertes por suicidio que por COVID. Eso es preocupante. Y yo digo, algo está pasando en esta generación. Somos parte de eso, pero tenemos que abordarlo, tenemos que hablar de ello. ¿Y qué relación tiene la palabra? ¿Qué relación tiene que hoy vengo a la iglesia con la intención de buscar a Dios y me estás hablando de esto? Bueno, dame chance. Lo más preocupante no es el estrés, lo más preocupante no es el aburrimiento, lo más preocupante es que dejamos de ser discípulos de Jesús y nos convertimos en discípulos de cualquier otra cosa, algo que me agrade, algo que me guste, pero dejamos de ser discípulos de Jesús. Hay ideologías, pero bombardeando durísimo. Ves tu teléfono y te dicen esto va por acá, esto va por acá, pero tenemos que ser fieles seguidores de Jesús. Dice su palabra en Juan 8:31: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Permanecer en la palabra. Te entiendo si de repente abres la Biblia y dices, no entiendo. ¿Qué dice esto? Pero ¿por qué nos invita y nos dice permanecer en la palabra para ser verdaderamente mis discípulos? Hoy quiero mencionarte 5 consecuencias que tenemos al vivir influenciados por los dispositivos, por las redes, por todo esto. El punto número 1 es la procrastinación. Una palabra que creo que muchos ya deberíamos de saber, es como la ansiedad. Ya la conocemos, ya sabemos, hace 20 años nadie sabía que era ansiedad. Hace 20 años yo creo que procrastinación tampoco. Hoy en día sabemos qué es procrastinar y si no te voy a explicar un poquito de qué es esto. Procrastinar es aplazar tareas importantes por otras irrelevantes, pero que nos producen satisfacción, que son gratificantes. Por ejemplo, sabemos que tenemos que entregar un proyecto a los estudiantes. ¿A poco no? Te lo dejaron hace un mes, pero hoy es el día porque mañana hay que entregar. Entonces estás en tu casa, tu mesa, tu escritorio, pones tu computadora, vamos bien, tus libros. Ya no hay libros, pero bueno, los libros. Tu café de Starbucks para encajar bien. Todo, todo perfecto. Y hasta le tomas foto y le buscas. Hashtag estudiando. ¿Pero qué crees? Que 5 minutos después, bueno, a lo mejor fue muy exagerado, 1 hora después, estás en YouTube viendo un video de cómo comprar un mono adiestrado traído desde el Congo por menos de $400 y estás ahí y viéndolo. O estás viendo, a lo mejor, ¿a cuánto les ha pasado? Una receta que tu familia va a amar en menos de 3 minutos y el video dura 15 minutos. ¡Qué ironía! O sea, ¿cómo es que podría ser eso? Pero empezamos a procrastinar. Los teléfonos nos hacen perder el tiempo tan valioso en cosas tontas, como un juego infinito. ¿Alguien sigue jugando Candy Crush? Yo jugué Candy Crush, llegué como al 870 o 900. Conozco gente que va por el 8000 y no acaba. Y ahí estás, perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Antes, para rescatar a la princesa en Mario, pues eso era el fin, ¿no? La rescatabas, cumplí con el juego y a esperar no sé cuántos años para que saquen el nuevo Mario, ¿no? Pero hoy en día son cosas infinitas y no estamos produciendo nada. Los maratones de series. Antes, a las 8 de la noche, los martes, ya sabías que iban a poner tu programa. Dice que el Chavo del 8, mi papá le encanta, súper fan, el Chavo del 8. Pero ya sabías que a 1 hora te iban a poner el programa. Y hoy en día, ¿qué hacen? Próximo 20 de octubre, segunda temporada, ya lo estás anhelando, anhelando. 20 de octubre, 12 de la noche. Conozco casos, ¿eh? Entonces la noche alarma, ahora sí. Bueno, una persona se aventó la temporada completa y se fue a trabajar en vivo. Quien no sabe qué es en vivo es así, pues no dormí y me fui a trabajar y feliz, orgulloso, lo logré. O sea, empezamos a perder el tiempo y dice Salomón en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. ¿Y qué es todo? Todo. Me gustaría hacer una imagen de nuestra vida. Voy a hablar de mí y pongamos tus números. Alguna vez lo hice con algunos amigos de aquí. Imagínate que esta es mi vida, ¿ok? Entonces, mi abuelito vivió 98 años de edad. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor yo también voy a vivir los 98 años de edad. 0, 98. ¿Qué crees? Tengo 27 años. Bueno, está bien. Pero supongamos que el promedio de vida en México es de 80 años. Entonces le recortamos. 80 menos 27 es 53, ¿verdad? 53. Ok. Supongamos que por cualquier razón, genes, etcétera, ¿qué me asegura que yo voy a vivir hasta los 80 años como todos? A lo mejor yo voy a vivir hasta los 50, no lo sé, solo Dios sabe. Hoy tengo 27 años, 50 menos 27 me quedan 23 años de vida. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo tan valioso? Y pienso en las parábolas, en la de los talentos. Nos ha entregado a cada uno un recurso y bien sabemos que el recurso más valioso de la vida, que es el tiempo, y nos lo dicen. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué haremos cuando lleguemos a su presencia? Mira, Jesús, estos 500 mil seguidores de Instagram te los entrego. No, en lo más mínimo sirve eso. Jesús no nos está llamando a construir nuestra fama en internet. No nos está llamando a construir nuestra fama. Si Dios nos usa, qué bueno, porque hay gente que Dios lo usa a través de las redes sociales o medios de comunicación. Pero nos está llamando a construir su fama, la fama de Jesús en este mundo, a traer su reino a este mundo. Otra consecuencia, apatía. Cada vez hay más apatía en los jóvenes. trabajamos con jóvenes y lo vemos. Cada vez hay más y más apatía. Y la apatía es la insensibilización ante cualquier estímulo, falta de sentimientos. Los sociólogos están comenzando a relacionar la apatía con el uso de este teléfono, del smartphone. ¿Por qué? Porque antes de esta éramos más sensibles. Ahora las noticias, estás aquí viendo Facebook y estás, ay, pues se va a casar, ¿no? Y mira, mi amor, se va a casar, qué padre, se va a casar. Y mira este, qué bonito, el perro, ah, te ríes. Abajo, guerra en Rusia, ver video, contenido, mostrar contenido sensible, pues ver. Y ves así, muertos. Bueno, y sigues. Y entonces empiezas a ver bonito, bonito, cosas horribles. Y tu cerebro comienza a procesar lo mismo cuando ves muertos, que cuando ves gatos bailando, que cuando ves que alguien se cae, cuando ves lo de una guerra. Nos comenzamos a volver apáticos, insensibles. Peleas callejeras, como estaba en el video, y lo están grabando. ¿Por qué? Tres, ruido. Es que Dios no me habla, no lo escucho. Y mira, no es que Dios no te hable. Él está constantemente hablando, pero el volumen del ruido es más fuerte que el volumen de la voz de Dios a nuestras vidas. No permites escuchar, no le dedicamos tiempo. Y vivimos en un modo multitasking, en donde queremos hacer mil cosas al mismo tiempo. Y está comprobado que desde que vamos a dormir, a la hora que te duermas, acostumbramos a llevarnos nuestro teléfono, lo ponemos a un lado. Bueno, eso ha causado que durmamos de 1 a 2 horas menos en promedio. ¿Y qué es lo que causa al día siguiente? Estás cansado, estás fatigado, estás distraído, no te puedes concentrar. Y para escuchar la voz de Dios tienes que poner tu mente en silencio. Porque ¿cómo esperas escuchar mientras quizás estás leyendo tu Biblia y de repente aparece una notificación y te distraes y otra vez? Y de repente otra notificación, un mensaje. Porque ¿cómo esperamos escuchar la voz de Dios cuando tenemos el control de televisión aquí a un lado? ¿Cómo esperamos escuchar la voz de Dios? Antes, cuando menos ibas al baño, cuando no existían los teléfonos, y pues ya, ¿no?, te sentabas. ¿Y qué hacías? Dios, soy otra vez yo. Era una oportunidad de buscar a Dios. Y hoy en día pues te lo llevas. Y esta cosa está llena de virus y cosas raras que hasta se han de ver ahí. Pero era un momento en donde podíamos escuchar su voz. Y las notificaciones tienen más autoridad en tu vida que la voz de Dios. Desde que llegó este aparato, orar se vuelve una guerra en mi mente. No sé si a ti te pasa, a mí sí. Quiero destinar un tiempo y el celular lo pongo a un lado y me da como que así, como que a ver, y por ver la hora, notificación, no te permite. Se vuelve una guerra en nuestra mente. Sientes la necesidad de querer estar ahí en el teléfono porque crees que algo importante está llegando. Acostumbramos a cuando comemos, yo lo hago, creo que es una, bueno, he empezado a ponerlo al revés, pero cuando lo pones boca arriba y estás hablando con alguien y ves que la pantalla prende, luego volteas a ver, nos roba la atención. Mateo 6:6, me encanta. Dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Cuando ores, apártate a solas. No te dice llévate el celular por si cualquier cosa se atraviesa. Es a solas, tú, Dios, cuartito cerrado. Apártate a solas. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es nuestra prioridad. Escuchar su voz y obedecerla. Cuarta consecuencia, crítica. La comparación se ha elevado a niveles mundiales. Antes te comparabas con la gente de tu colonia. Antes, ¿quién era el más feo? ¿Quién el más alto? ¿Quién jugaba mejor fútbol? ¿Mejor en turista mundial? No, siempre había como que esa parte de la categorización. Pero hoy en día tú te comparas no con tu familia, te comparas con gente de España. Ay, es que a esta persona le va bien en su trabajo, yo quiero ser como esta persona. Ay, esta persona es increíble. Y empezamos a desear estar en ese lugar porque vemos una pequeña parte extraordinaria de su vida. Mientras a lo mejor tú estás lavando platos, eso yo hago. Pongo mi teléfono y pongo YouTube para ver videos, ¿eh? Estoy lavando platos, sacando la cochambre y dices, qué miserable vidria. ¿Por qué no me tocó estar en ese lugar? Alguien viajando en crucero 7 días y yo aquí trabajando. ¿Por qué nací en Cuernavaca y no en Dubái y me casé con un petrolero? Otra historia hubiera sido. Es verdad. Lo que proyectamos en nuestras redes sociales, pon mucha atención porque hay gente que se ve muy influenciada por esto. Lo que proyectan y lo que proyectamos en nuestras redes sociales es 1% de la realidad de esa persona. Y además muchas veces se trata de un personaje falso. Muchas veces se trata de querer complacer o agradar y hacen situaciones ficticias. Y mira, los sociólogos han dicho que desde que tenemos un teléfono estamos más tristes y nos hacemos infelices deseando la vida de otra persona. Y nosotros hacemos lo mismo, buscamos la manera de proyectar lo mejor en nuestras redes sociales: aprobación, autoestima, encajar en la sociedad. Y nos la pasamos compitiendo. Y las redes también nos han hecho pensar que somos capaces de calificar todo. Si tu viaje de Uber iba así en los baches y rebasando, ¿qué haces? ¿Le pones 5? No, ¿cómo le vas a poner 5? 2, 1, y no le doy propina. Una película, ¿qué onda? ¿La vemos? ¿No la vemos? A ver, déjame buscar. Yo lo hago, lo confieso. Calificación 2 de 10. No hay que verla. Y empezamos a ejercer un criterio sobre todas las cosas, lo cual hace que nosotros creamos que podemos ejercer un criterio sobre todas las personas. Y te voy a decir algo, no eres experto en todo. Podrías tener un amplio conocimiento de algún tema, pero eso no te hace poder enjuiciar a las otras personas solo porque tú crees saberlo. Porque mira, no has sido llamado a criticar, has sido llamado a amar. No llenas de crítica, no llenes de crítica, llena de gracia, llena de compasión, llena de misericordia, llena de amor. Por eso estábamos estudiando en los domingos previos, hablando respecto a la cultura del reino, la compasión. Y el último punto que quiero mencionar es desconexión humana. Y me parece muy, muy, muy importante. Tenemos una conexión global, pero ¿a precio de qué? A precio de una desconexión cercana. Nos perdemos de momentos vitales por relaciones virtuales. Ya sea el metaverso y yo ya quiero, o sea, compras con dinero real algo que no existe, pero que allá sí existe, pero como no lo puedes tener en esta vida, pues a lo mejor en esa vida pues sí puedes ser exitoso. O sea, ¿qué onda? Nos perdemos de esos momentos vitales. Nos perdemos de momentos gloriosos por querer estar detrás de una pantalla. A lo mejor un concierto, este año vino Coldplay, a lo mejor alguien super fan y dijo, yo voy a ir. Y esperaste, total, llega el día, estás en el concierto y en lugar de estar disfrutando ese momento, la música, el ambiente y todo, ¿qué haces? No, pues grabar. Y ves el concierto desde tu celular. Y yo digo, no, pues para eso mejor busca en YouTube este concierto de Coldplay completo, con subtítulos, Full HD 4K y lo pones en tu pantalla. Va a resultar exactamente lo mismo. Perdemos la oportunidad para conocer a gente valiosa. La oportunidad de poder conectar con las personas. Los grupos de WhatsApp piden oración. Oigan, les pido que puedan orar por esto. Y todos, oramos por ti. Emoji. ¿Realmente estamos orando por esa persona? Me preocupa esta generación. Y me duele, porque yo he sido parte de esto. Yo he sido parte de esta situación. Un emoji de manos orando nunca va a sustituir un ir a buscar a esa persona y decirle, hey, quiero orar por ti, permíteme orar por ti. Un beso y un abrazo nunca va a sustituir el estar con esa persona y decirle, te amo, sentir la calidez. Un jajaja y mil emojis riéndose nunca va a sustituir el estar en una cafetería con tus amigos, riéndote, pasándote la genial. Nunca va a sustituir eso. Y Dios nos ha hecho seres sociales que reciben y dan afecto. ¿Por qué? Nos hizo a su imagen y semejanza. Él es una persona de relación. Es un Dios que anhela relacionarse con nosotros. Pero ¿por qué nosotros tenemos esto? La última hormona es la hormona de la oxitocina. Dicen que los abrazos después de 8 segundos liberan esta hormona. Y esta hormona es del placer, afecto, confianza. Es una hormona positiva. Me encanta hablar de las hormonas porque Dios nos ha hecho tan perfectamente. Así es que si no te gusta abrazar como a mí me cuesta, hay que empezar a echarle ganas. Y así como que 1, 2, 3, 8 segundos, ahí está mi dosis de oxitocina. Ya. Mirar a alguien a los ojos libera oxitocina. Pasar un buen tiempo en comunión con alguien, divirtiéndote, libera oxitocina. Y seguimos a aquel que se encarnó y vino a esta tierra para hablarnos. No envió a un ángel, no puso un mensaje en el cielo con las nubes: los voy a salvar. Y todo sí. Dios mismo se hizo carne, descendió y tuvo una relación con nosotros. Y actualmente anhela tener una relación contigo y conmigo. Es un Dios que se relaciona. Necesitamos relacionarnos. Y por sobre todo necesitamos relacionarnos con Dios. Nada, 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 nada en la vida nos va a saciar esa necesidad más que la relación que podamos tener con Dios. Ni las riquezas, ni las amistades, ni el mejor seguro de vida que puedas tener te va a dar esa paz que solo Dios nos da a través de esa relación. Y como te dije al principio, la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia genera vida. La Biblia crea fe. La Biblia produce cambios. La Biblia realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, imparte alegría, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, supera la adversidad, derrota la tentación. La Biblia es la palabra de Dios. No porque este libro sea mágico, es porque en ese libro cada palabra es la voz de Dios hablando constantemente a mi vida y diciendo: hey, vida, vida, aliento, esperanza, yo estoy contigo. Y dice Dwight Moody, un evangelista estadounidense de hace muchos años: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Qué maravilloso. Y versículo final, Mateo 7, versículo 24 al 27. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Dónde vas a encontrar esa roca? En la palabra de Dios. Vendrán personas que te van a decir: tú no sirves para nada, nos vamos a empezar a comparar, pero la palabra de Dios es nuestra roca. Vendrán dificultades, pero la palabra de Dios es nuestra esperanza. Vendrán tormentas, vendrán huracanes que se van a llevar a todo lo que está a nuestro alrededor, pero mira, en la roca eterna que es Cristo Jesús y en su palabra, nada, nada, nada nos va a mover. Versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra casa? ¿Cuál es nuestro espejo? ¿Jesús o cualquier otra cosa? Ponte de pie conmigo. Me gustaría orar por ti y por mí, porque estamos en una constante guerra Y mira, no solamente es esto, esto es espiritual. Porque nuestra batalla, nuestras peleas no son con lo que vemos, es con lo que no vemos. Y quiero decirte en esta hora que Jesús te ama, que Jesús lo dio todo por ti, y que Jesús te dice: hey, me importas, eres valioso. Yo te diseñé, yo te creé, yo te hice especial. Ven, sígueme, que quiero darte planes buenos para tu vida. Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora, porque podemos confiar en tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra nuestro interior, es lo único que puede cambiar y transformar nuestra historia. Quizás nos hemos desviado, hemos puesto la mirada en personas, hemos puesto nuestra confianza en riquezas, pero hoy, Señor, cedemos el control y decimos: te necesitamos, queremos tener una relación contigo, anhelamos tu presencia, deseamos tu presencia más que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y hoy respondo a ese llamado y digo: sí, Señor, te quiero seguir, y gracias por invitarme a formar parte de esta familia. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.